COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos semana pendientes de la evolución en las islas de la pandemia. Ahora mismo tenemos 7.345 activos y una incidencia acumulada a 14 días que es la más baja de toda España, con 158,96 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente de Canarias considera que en el archipiélago se está mejorando con respecto a la pandemia, hasta el punto de confiar en que este jueves el Ejecutivo pueda actualizar las medidas de contención del virus impuestas en las distintas islas. Ángel Víctor Torres.
Yo espero, estamos en una semana clave, que podamos ir mejorando, se está mejorando con respecto a la pandemia en Canarias. Tenemos el jueves Consejo de Gobierno, actualizaremos las medidas y estoy convencido que poco a poco iremos llenando los pabellones de público, primero con mascarillas y luego, si todo va bien, sin ellas, para que recuperemos. Y la intención es que sea en este mismo año, 2021, todo aquello que tuvimos hasta el 14 de marzo del 2020, es decir, esa normalidad añorada y absolutamente necesaria.
Todas las islas evolucionan de forma positiva, pero cada una a distinto ritmo. En cuanto a la vacunación, bueno, pues de momento más de 24.000 personas han recibido la pauta completa de las dos dosis en el archipiélago. Esta semana continúa el proceso de llegada de vacunas hasta las islas. Es un proceso que, dice Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, va a acelerarse a partir del próximo mes de marzo.
A partir de marzo, pues vamos a recibir una cantidad, pero muy, muy considerable desde el punto de vista de incremento, y sobre todo ya cuando se incorpore la otra vacuna en abril, pues cogeremos esa velocidad de crucero que, como decía, pues podemos en 3 meses y medio, 4, colocar el conjunto de la población que tenemos como objetivo, ¿no?
Bueno, pues mientras tanto son varios los colectivos que ya van solicitando el vacunarse o encontrarse entre los grupos prioritarios para esa vacunación. Esta mañana lo ha solicitado el Sindicato de Educación, AMPE. En principio quieren priorizar a los docentes, al menos a los más vulnerables, en la segunda fase de la campaña de vacunación. También reclaman la puesta en marcha de un plan para supervisar la ventilación de aulas y activar las estrategias de digitalización en todos los centros, así como suministrar mascarillas FFP2 a todos los profesionales. Pedro Crespo es el presidente del sindicato.
Estamos en el desarrollo de nuestra función con un elevado número de personas en el aula, en este caso de alumnado. Es difícil, ¿verdad?, el poder mantener el distanciamiento y de alguna manera incluso en alguna etapa educativa, como ocurre con educación infantil, en una realidad en la que el alumnado no está obligado a llevar mascarilla.
Por cierto, la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, ha anunciado este lunes que no va a dimitir de su cargo, pese a que un informe de la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional establece que se incumplió el protocolo de vacunación.
No voy a presentar mi dimisión como responsable del área de Sanidad del Cabildo Insular de La Palma y defenderé también ante mi partido la legitimidad de este proceso de vacunación. Soy y me siento socialista. Y el PSOE es el partido donde están reflejados mis valores, lo que he defendido y promovido en cada una de las tareas que he desempeñado como cargo público y seguiré haciendo.
Por cierto, que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, que estaba esta mañana en los micrófonos de COPE, ha asegurado que no considera que el obispo de Tenerife haya mentido. Mientras tanto, hablamos también de inmigración, porque el Gobierno regional gestiona con Fiscalía, Policía, Sanidad y el Instituto de Medicina Legal una reordenación de las 2016 pruebas de edad que aún están pendientes de hacer para determinar la edad de otros tantos migrantes que aseguran ser menores, para dar prioridad absoluta a 300 casos en los que se sospecha que superan los 25 años de edad. La directora general de Protección a la Infancia y la Familia asegura que entre estos 300 están los casos más conflictivos que se tutelan en Canarias. Irache Serrano.
300 de ellas corresponderían a personas que están en este momento en recursos de emergencia, que pueden sobrepasar perfectamente los 25 años, de los 25 a los 41 aproximadamente. Existen otras 300 personas que, si bien existe duda razonable, podrían tener más de 18, entre 18 y 24 años aproximadamente, y de todos ellos efectivamente se ha solicitado que se agilice la prueba al máximo de determinación de edad, porque resulta inviable que sigan conviviendo en España en los que sí que hay niños y menores evidentes.
Coalición Canaria, por su parte, va a defender el cese de los ministros de Interior y Migraciones, así como el del delegado del Gobierno en Canarias. El senador Fernando Clavijo espera que la propuesta reciba el apoyo de partidos como Nueva Canarias, Agrupación Socialista, Agomera y Podemos. Los tres han expresado en público críticas a la actuación del Estado en esta materia.
Hombre, si son coherentes con las declaraciones que han estado haciendo a lo largo de este último mes, tanto Podemos como Nueva Canarias como ASG, entendemos que recibirá el apoyo a nuestra solicitud. Podemos, a pesar de gobernar en España y de gobernar en Canarias y de tener las competencias claras en el Estado español, pues han sido críticos. Nueva Canarias ha sido crítico. Pues entendemos que tendrá apoyo de esa iniciativa, salvo que lo que hayan hecho es postureo, ¿no?
Nos quedamos también en materia de dependencia con las palabras que nos ha dejado el director general de esta área, Miguel Montero, y la contratación de hasta 101 interinos durante los próximos 4 años para tratar de mejorar las cifras que presenta esta política en Canarias. El objetivo de Montero para este año es el de conseguir 5.000 nuevas altas, y si no lo consigue, decían nuestros micrófonos, está dispuesto a dejar el cargo.
Insisto, si los ayuntamientos hacen el informe social y estas 101 personas se incorporan esta semana, podemos tener perfectamente este año 5.000 altas netas. Eso es así.
Bueno, pues me alegro.
Pero,
me alegro.
No, no, esto es fácil. Si no lo consigo, me voy a mi casa.
Bueno, pues atención a esa promesa que hace el director general de la dependencia. En el ámbito económico, este lunes la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha hecho público el balance correspondiente al último trimestre de 2020. Las ventas el año pasado, dicen desde la institución, cayeron en Canarias en el ámbito del comercio un 15%. La directora explicaba que se han perdido 11.571 afiliados y 865 empresas. Ahora ponen la vista en el segundo semestre de este año para iniciar una tímida recuperación, pero Lola Pérez reflexionaba acerca de las empresas que serán capaces de llegar a ese momento ante el bajón de las ventas y la cada vez menor capacidad económica que tienen estos negocios para mantenerse abiertos.
Será en ese momento, cuando empecemos a normalizar la situación de sanitaria, cuando se pueda ir reactivando toda esa cadena de actividad, la turística fundamentalmente, porque arrastra muchísimo al conjunto de actividades del archipiélago, y a partir de ese momento pues confiemos en que se pueda mejorar la actividad de todos los sectores en su conjunto. La pregunta es cuántos quedarán en el camino y el deterioro que pueda producir en el tejido productivo y en el empleo, y que no se convierta este deterioro en algo estructural, que lo ideal sería que fuera algo coyuntural, pero ya son muchos meses, ¿no?
Y mientras tanto continúa la búsqueda en la cumbre de La Palma de un profesor al que se le perdió la pista el martes de la semana pasada. El mal tiempo de las últimas fechas ha complicado esta investigación, en la que participan más de 30 personas. La consejera de Emergencias Palmera, Nieves Rosa Arroyo, nos contaba los esfuerzos que se están realizando para tratar de localizarlo, aunque reconoce que la situación meteorológica no ha ayudado a este fin.
Vamos a ver si tenemos suerte hoy, pero no sé, es como empezamos con mucha fuerza. La verdad que el día que más hemos podido hacer rastreo ha sido ayer, porque el sábado fue imposible y tuvimos que bajar rapidísimo de arriba, pero no sé, vamos a ver si vamos teniendo suerte hoy, o no sé, muchos técnicos dicen que quizás hasta que no se vaya la nieve no vamos a poder dar con esta persona, pero no sé, quiero ser optimista.
Les contamos también que el Cabildo de Tenerife ha decidido abrir mañana martes los accesos al Teide, lo anunciaba Enrique Arriagas, el vicepresidente del Gobierno Insular.
Y están hoy sin parar todos los operarios con los quitanieves, palas, etcétera, pues dejando la carretera lo más limpia posible. Ahora mismo solamente hay abierto un carril, están abriendo el segundo carril, abriendo también lo que son los aparcamientos de los miradores y apartaderos, para dejarlo todo preparado para mañana. Ya por la mañana ya procederemos a apertura de todos los accesos. No vamos a dejar ninguno sin abrir, sino vamos a abrir absolutamente todos.
Y les contamos también el tirón de orejas que ha dado el presidente de la Audiencia de Cuentas a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Fuerteventura, que siguen sin entregar sus cuentas para ser auditadas por esta institución. Pedro Pacheco recordaba el amplio plazo de tiempo que tienen para entregar la información y que pueden hacerlo telemáticamente. Por eso se mostraba a favor de sanciones con las instituciones que no respeten los plazos.
Que se revisaran dos aspectos importantes para la rendición, que eran las multas coercitivas del Tribunal de Cuentas, que las tiene, y que tienen unas cuantías bajas, y que en los órganos de control, como el caso de la audiencia, se habilitaran también la existencia de estas multas coercitivas para promover la rendición.
A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.